Lucas capítulo 8.
CBC Radio te desea felices fiestas.
¿Y tú qué traes?
Mis tres documentos en original. La credencial de la escuela, que es mi identificación con fotografía. Acta de
nacimiento
que acredita mi nacionalidad. Y el último...
En cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que los... que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Yo creo que subrayen esas palabras aquí. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, los corintios habían hecho varias cartas a Pablo preguntándole desde muchos temas. Un tema que tenían preguntas era del matrimonio. Y en capítulo 7 se habla del matrimonio. Vamos a ver ese el domingo, porque es un tema muy importante, yo siento, para que todos puedan disfrutar su matrimonio. Pero otra cosa que preguntaron era la carne sacrificada a los ídolos. Ahora, tienes que comprender un poco cómo era la situación en aquel tiempo. En aquel tiempo ofrecían sacrificios de ovejas, cabritos, vacas al Señor y también a otros dioses, a ídolos. Y como en esos lugares, como Corinto, pues había muchos templos, llegaron con muchos animales a sacrificarlos en los templos de esos dioses. Pero pues, como era mucha carne, ¿qué hacían con la carne? Pues la vendían, más barata que vendían en la carnicería, porque la carnicería era un negocio y tenían que pagar, alimentar. Pero ahí como el templo llegaba nomás y lo sacrificaban, pues les hacía fácil pues venderle más barato todo para quitar el inventario. Pero el problema vino cuando cristianos, varios de ellos de necesidad económica, decían, pues vamos a comprar la barata, porque pues la carne cara pues no nos alcanza. Yo vi unos bisteces bien buenos ahí, a 20 pesos el kilo, a 20 pesos, ¿a poco? Sí, a 20 pesos, uy, vamos. Y comían, pero otros dicen, ¿cómo crees que vas a comer esa carne que no sabes que fue ofrecido a ídolos? ¿Y cómo crees? Y ahí existe esta actitud. Pero la enseñanza, como vamos a ver, es que no queremos tropezarle a ningún hermano, pero en sí, un ídolo no es nada. Un ídolo tiene oídos, pero no oye, tiene ojos, pero no ve, tiene boca, pero no habla. Es un pedazo de madera, de piedra, y no es nada. Un ídolo, dice Pablo, no es nada. No tiene ningún poder, no es nada. Y pues como Dios creó la carne y todo lo que se debe comer para nosotros, no está mal ir a comprar más barato o algo que lo venden porque hay mucho y está barato. Pero cuando se trata de la conciencia del hermano débil, debemos hacer las cosas de tal forma que no se van a tropezar. Por ejemplo, hay gentes que creen que en Semana Santa, el viernes, que, o en toda cuaresma, no se debe comer carne los viernes. Y yo no quiero tropezarle a nadie. Ahora, si alguien me invita a su casa a comer un buen bistec ranchero, un tan pequeño, yo digo, ¡gloria a Dios! Pero si estoy aquí en la calle, ahí donde todos me ven, en el changarro de enfrente, pues voy a pedir un pescado para no, pues llegue una persona ahí estoy viendo la tele hablando de Dios y ahora estás comiendo carne, ¿qué te pasa? Prefiero no tropezar a un hermano con lo que estoy comiendo. Y el punto clave aquí es el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No sé si tú conoces un sabio.
Hoy por hoy, tercera emisión.
Shakespeare dijo, ay, 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 lo poco que el hombre sabe de lo más que sabe. En otras palabras, lo que más sabe en su casilla científico en ciencia. Lo mucho que cree saber, ni siquiera sabe nada de lo que hay en toda la materia. En otras palabras, aquel que se siente muy sabio en la matemática, apenas sabe un poco de matemática. Aquel que se cree muy sabio en la astronomía, sabe muy poco de todas las estrellas que existen. Aquel que cree que es un experto en medicina, y cada rato pues descubren cosas nuevas que no sabían. Por eso nunca diría yo que yo soy un experto en la Biblia. Porque lo que sé más que es la Biblia, tampoco sé, al contrario, yo estoy en lo más que voy aprendiendo, más me doy cuenta de lo poco que sé. No les quiero hacer bolas. No sé si me estoy comunicando. Pero es que hay tanta conocimiento. Y yo quiero aprender más, pero el que se cree sabio en este mundo, yo soy el gran científico. ¿Ah, sí? Tu científico, explíqueme todas esas cosas que no tienen respuesta. Y va a cambiar las teorías. Entonces, es muy importante la humildad. Nadie de nosotros queremos estar con un sábelo todo. ¿Tú conoces un sábelo todo? Tiene una persona que sabe todo y que... Si están contigo para decirte esto, y te hace sentir que no sabes nada. Pero dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hay un gran peligro en un instituto bíblico, como la escuela de ministerio, o en un discipulado. Que de repente has estudiado mucho y en comparación a otras gente quizás sabes más. Pero realmente no sabes nada como debes saberlo. Y si tú crees que ya sabes, que ya eres un experto en el libro de Lucas, porque ya estudiaste con Jonathan. No, es que tienes que saber que todos estamos aprendiendo. Y el conocimiento envanece. La palabra envanecer es hincharse. Y ese es lo que hace el conocimiento, se hincha. Yo sé mucho de negocios. Yo soy muy bueno para negocios. Si Dios ha bendecido tus negocios, qué bueno. Pero no te sientes tú sabio. Porque siempre se puede aprender más. Versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? En otras palabras, si tú crees sabio en algo, apenas vas rascando la información. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Nos acordamos de las palabras de Cristo cuando dijo a los que hacían milagros y señales en nombre de Dios, dijo, apártense de mí, no los conozco. Pero dice aquí, Dios conoce, ¿a quién? A los que aman a Dios. Dice el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Por eso nos toca amarle a Dios. Amarle al prójimo. Y si amamos a Dios, Dios nos conoce por nombre. Porque el hecho que amamos a los demás es porque hemos amado a Dios. Y si hemos amado a Dios, ¿qué pasó? Él nos amó primero, ¿verdad? Murió por nosotros. Versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Porque aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos ídolos y dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, sino hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Aquí otra vez Pablo está diciendo, los ídolos nada son. Entonces hay personas que me preguntan, ¿está bien hacer ciertas cosas? Ya hablamos de la conducta dudosa, que no debemos hacer nada que va a tropezarle a un hermano. Pero es algo que veo en la realidad, que hay personas que todavía no comprenden bien este punto. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, yo puedo tener una cerveza, una copa de vino con la comida, pero tú tienes que usar mucho cuidado cómo usas tu libertad. Imagínese, si un hermano te ve yendo al Bajío y te ve en una cantina ahí en el Papa Ibir con la cerveza en la mano, y uno que era alcohólico, y ha batallado, anda caminando ahí por la Ruiz, y de repente te ve ahí dentro con el Chevy en la mano. ¿Qué pasa? Ah, pues si él lo hace, es un buen cristiano, él. Yo también puedo. Y recae en el vicio. Entonces, tú explícame los beneficios de las drogas y el alcohol. Explíqueme el valor. Ah, es que yo necesito una copa de tequila para tranquilizarme.
El segundo tema importante que habíamos mencionado, que no para.
El Espíritu Santo no te da paz. Que hay un versículo bíblico dice, y la paz de Dios con una tequila te va a guardar siempre. Ah, es que tengo mucho frío. Ah, por eso la tequilita, para que quite el frío. Y siempre me gusta el sabor de los gusanos, por eso tomas al fondo para tomar el gusanito. Únicamente por eso tomo el frasco, ¿no? No quiero emborracharme, pero el gusanito ahí me gusta, el sabor. Ni pretextos hay para que te emborraches ese tiempo de fin de año. Muchos lo hacen, y gente se hace en la iglesia. Ah, no tiene nada de malo. Pero si tú tropiezas a un hermano, si alguien te ve a ti con tu libertad, tomar un trago, y ellos se caen, tú tienes que llevar la culpa delante de Dios por la eternidad. Dice en Ezequiel, tus manos, en lugar de estar limpios por la sangre de Cristo, vas a llevar la culpa del alma que se va al infierno por la eternidad. ¿Tú quieres llevar esa culpa por un traguito? Un toquecito, nomás va la moto por el círculo. Un toquecito nomás. ¿Qué te pasa que pase la moto y no lo tocas? Si están ahí, de repente se empiezan a quemar. Pues sencillamente, pues ¿qué pasa? Yo antes de conocer a Cristo, muchas veces fumaban, pues donde yo estudié, pues todo el mundo traía mota, traía droga a todas partes. En el tiempo de locura, los hippies donde yo viví. Y muchas veces estaba en la fiesta y todos quemando y me pasaban, no, gracias, pues yo no necesito eso, pues. Y tú tienes que saber que tu cristianismo es una fe en Dios. Y la fe en Dios se refleja por una entrega total. Y si tú tienes que hacer pretextos para hacer lo que haces, si tú tienes que justificar tus acciones diciendo, bueno, para mí no es pecado, ¿por qué lo dices? ¿Para otros sí es pecado? Y si para otros sí es pecado, ¿por qué no es pecado para ti? Por eso vemos los jóvenes en fornicación. Es que tenemos que ser honestos. Hace dentro de nuestras familias, aquí en la congregación, a jóvenes haciendo cosas malas. Tú lo sabes. Que hay gente que viene aquí, tú sabes que tienen adicciones. Y no pueden decir, no, es que no puedo. Estaba pensando hoy de un amigo. Ese amigo venía aquí a la congregación. Y pues su mamá se convirtió bien bonito. Su mamá tenía 95 años, conoció a Cristo. Fue la segunda persona bautizada en la pila. Bien entregada. Tenía un bastón Y caminaba muy lentamente. Y cuando predicaba, levantaba el bastón y la gente le hacía caso. Si no, le daba con el bastón. Predicador muy eficaz.
6, 6, 8, 9, 100,
pero su hijo,
107, 18, 14,
estando aquí, escuchando la palabra, murió en el alcoholismo. Y me da mucha tristeza. Estaba hablando con Beto hace poco de esa persona. Y el hecho que personas pueden tener conocimiento de la Biblia y pueden llegar aquí a la congregación y pueden seguir en su alcoholismo y sus adicciones.
Así es que hay muchos medios.
Y yo siento para el año que entra, es tiempo de romper con esas adicciones, romper con esas relaciones pecaminosas con la novia, con el amante, no sé, pero ya es hora de poner en serio el cristianismo, no hacer pretexto. Ah, pues nadie sabe lo que hago yo. Sí, Dios sabe lo que estás haciendo, pero ningún hermano sabe. Hay hermanos que saben. Se siente con convicción. Es porque el Espíritu Santo te hace sentir incómodo. No para que seas condenado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no es un pretexto para seguir en la carne. Es para que renuncies las obras de las tinieblas. Para que camines en la luz. Entonces vas a recibir la bendición plena que Dios tiene para ti. Lo que Dios quiere en tu vida. Que seas entregado completamente como el sacrificio vivo. Versículo 8. Si bien laviando la comida no nos hace más aceptos ante Dios, pues si ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esa libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Muy importante ese punto. Ahora tú estás bien, tú puedes tomar la copa, no te pasa nada. Pero cuidado cuándo y dónde lo haces, porque eso puede ser gran tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, pues no es pecado comer la carne ofrecido a ídolos. Y puedes estar sentado, como dice aquí. Pero si alguien te ve, la conciencia de aquel que es débil no será estimada a comer los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, que tienes libertad de hacer las cosas, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esa manera, escucha, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, capítulo 8 de Corintios habla de la libertad que tenemos, pero aunque tenemos libertad de hacer cosas, preferimos no hacer las cosas para no ser tropiezo para nadie. Y capítulo 9, Pablo en lo personal va a decir que él va a renunciar sus derechos para caminar en amor. Dice capítulo 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no son ustedes mi obra en el Señor. Ahora, una cosa los corintios hicieron preguntas de la comida, de matrimonio, de cosas para ídolos. Y otra cosa, en la carta había gente que decían que Pablo no era un apóstol, porque él sufría. Y según ellos, los apóstoles deben ser ricos, deben estar nunca con ninguna enfermedad, y todo lo que confiesen será hecho, y que deben ser reyes en la tierra, que nunca enfermos, nunca ninguna prueba, siempre una prosperidad económica tremenda. Y así decían en Corinto. Pero Pablo, como él no vivía así, que tenía enfermedades y batallaba y luchaba, fue apedreado y batallaba para comer a veces, trabajaba con sus manos para no ser gravoso en las iglesias, decía que era un apóstol. Era tiene muy poca fe. Si tienes fe, vas a tener mucho de todo. Y nunca vas a estar enfermo. Entonces, él va a explicar el porqué de sus acciones. Dice,
melodías en español,
¿no? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque de el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Entonces, Pablo había pasado 18 meses, no pasó más tiempo con ninguna congregación, con la excepción de la congregación de Efesios, en Éfeso, que Corinto. Con los corintios, pasó más tiempo con ellos, 18 meses, y los ganó para Cristo, era el apóstol para ellos, era el enviado, el misionero para ellos. Contra los que me acusan, esa es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Aquí es un comentario interesante.
Celular,
si usted... Hay gente que dice que los pastores no deben estar casados.
Se pueden llevar...
Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Sí, todos los apóstoles del Señor estaban casados.
Qué maravilla. No puede faltar una
casa. Pedro
tenía
suegra.
Sí, bueno, sí.
Y sabemos que si tenía suegra, pues que estaba casado. ¿Quién va a querer estar casado? Pero la suegra viene con el paquete, se ha casado.
Sí, al momento de las campanadas te...
No, va a querer tener suegra sin estar casado, ¿verdad? Pues no.
No es la bebida que más me gusta, pero sí, por supuesto.
Yo no puedo hablar así, bueno, hay gente que no puede tomar por sí.
Pero hay gentes que piden una espiritualidad falsa. Y si no te casas, eres más espiritual. Vamos a hablar eso el domingo del matrimonio. Que el matrimonio es honroso en todos. Y la cama sin mancilla. Pero todos apóstoles. Bueno, Pablo no llevaba a un hermano, no estaba casado, porque él negaba de su derecho de estar casado, porque podría viajar a más lugares y hacer más cosas. Tengo que siempre usar cuidado como lo digo, porque cuando recién empecé a hablar español, una muchacha me preguntó, varias muchachas en la mesa, estamos comiendo con los hermanos, y me preguntaron, preguntándome, ¿está bien si un pastor se case? Yo dije, sí, pero no todos se casan. En ese tiempo yo andaba 8 años antes de casarme, porque estaba casado con Cristo y andaba yendo por todas partes. Pero lo que dije a las muchachas, dije, la razón Pablo no se casó es porque viajaba mucho. Y decían, Pablo tiene viejas. No, viajando, no viajando. No viejas, no de vieja a vieja, sino viaje, de ciudad a ciudad. Bueno, tengo que tener mucho cuidado cuando digo eso. La razón Pablo no se casó es porque viajaba mucho, no viajaba mucho. Bueno. La gente busca ocasión contra mí, para reírse de mí. No hablo tan mal.
A veces.
Pero Pablo negaba sus derechos. De vamos a seguir otro derecho que rehusaba tomar. Dice 6. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo, eso solo como hombre, ¿no dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado a los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si nosotros segaremos de ustedes lo material. Entonces, Pablo va a seguir explicando que La razón no recibía ofrendas económicas y la razón Pablo hacía tiendas trabajando con sus propias manos para que nadie le podría acusar diciendo, ah, él tiene lo que tiene porque los hermanos le dan mucho dinero. No, él tenía su sustento por su propio trabajo. Pero es muy importante, a veces escucho personas decir, yo no tengo derechos. Yo tengo el derecho de eso, yo tengo el derecho de aquello, yo tengo el derecho de eso. Y se han reclamado su derecho, pero cristianismo, ¿qué dijo Cristo? El que te obligue a caminar una milla. ¿Qué? Camino dos. Aunque tenés el derecho de nada más caminar una milla, tu derecho constitucional, tu derecho cívico, era nada más caminar una milla, pero dice camino de dos.
Buenas noches, esto es lo que.
Si te pide la capa, ¿qué?
Turistas.
Al abrigo también. Y ir más allá, no reclamar derechos. Nosotros no debemos decir, ay, yo tengo derecho de, yo voy a reclamarle a Dios que yo tengo derecho de recibir. No, ¿verdad? Yo digo, Señor, dame lo que tú quieres darme. Más vale, porque ¿sabes qué? Él me quiere bendecir. Yo no ando reclamando. Reclamo este carro nuevo, reclamo esta casa, reclamo esto. No. Cristo me da lo que necesito.
Dinero para gastar
y a Él recibe toda la gloria. Porque Él da las cosas.
En efecto, como
para bendecirlo. Pues es importante ese punto.
Con los hoteleros, es algo que, sí,
que nuestra actitud no es de, ah, yo tengo libertad, yo puedo hacer muchas cosas porque tengo libertad. No. Ponemos nuestras libertades a un lado. Aunque podríamos hacer ciertas cosas, no las hacemos. ¿Por qué no queremos ser tropiezo para nadie? Hace derechos que tenemos. A veces, para mí, yo andaba sin casarme pues 8 años. Y pude predicar a todas partes. A veces iba a un país cada día, Centroamérica y muchas partes del mundo. Predicaba mucho. Pero pues era un tiempo. Y a veces podemos negar nuestros derechos para predicar el Evangelio. La gente pues vienen agradecidos y a veces te ofrecen algo, pero pues si lo recibes puede ser tropiezo, mejor decir pues a mí no me han dado cosas así, pero yo tengo un amigo que le han regalado relojes muy caros, mucho billete, pero él dice pues ¿sabes qué? Si llevo el reloj voy a ser tropiezo a los hermanos porque van a creer que lo compré. Entonces, yo no tengo ese problema, ¿no? El corrientito del reloj, ese 10 años. Pero es importante, Dios nos da las cosas, pero no queremos ser tropiezo para nadie. Y nuestra forma de vivir es ¿para qué? Para ganar almas para Cristo. Y es mi anhelo para nosotros como congregación. Como alguien dijo, creo mi esposa, que podemos invitar gentes nuevas, que podemos compartir nuestra fe. Que puedan entrar en ese gozo que tenemos de ser hijos e hijas de Dios. Amén.